coincidían en una boda y allí arreglaron un buen plan de paz para Ucrania.
He soñado contigo. He soñado que estábamos tú y en una boda con Julio Otero, en la boda de Javi Salas del País.
Sí.
Y yo estaba sentado entre Julia y tú. Íbamos monísimas las tres.
Qué bien.
Hemos coordinado el plan de paz de Ucrania.
Vale.
En la boda, un poco piripis.
Vale.
Ha sido estupendo, que lo sepas.
Qué bien.
Qué bien nos lo hemos pasado.
Bueno, y si encima han arreglado el asunto, pues mira qué bien, doblemente bien. Y hoy es lunes, y es día, como no, de deportes. En baloncesto, el Unicaja se ha proclamado campeón de la Copa del Rey. Los especialistas han podido hablar hoy con Bananas Ortiz, que fue un jugador que jugó en este equipo, en el Unicaja.
Bueno, Bananas Ortiz era un pívot salmantino, con acento cubano, como veis, de 2'10". Precisamente tú jugaste en Unicaja, que es el campeón.
Sí, así es, cuando era caja de ronda.
Caja de ronda, también jugaste en Valencia Basket.
Valencia, cuando era Pamesa, Valencia.
Y también jugaste en el turco Darussa Faka.
Sí, cuando era el Madafaka.
Tu final de carrera fue, digamos, bastante curioso, porque lo primero de todo es que te quedaste sin equipo de golpe, además, ¿no?
En verano del 97, en una tarde tonta y caliente, y yo andaba despistado. Porque mi agente pues acababa de fallecer por causas, digamos, naturales.
¿Qué causas?
No, que me cabreó muchísimo.
Vale, es una causa.
Y resulta que tuve muchas ofertas, pero como el móvil de mi agente estaba muerto.
Como él, claro.
Como él, ¿no? Sí. Pues no me enteré de la oferta.
Bananas Ortiz, exjugador del Unicaja, recordemos, de los especialistas secundarios. Y en el fútbol, en el de verdad, hoy el Barça se enfrenta al Rayo, y claro, tras los tropiezos del Real Madrid y del Atlético de Madrid, pues el Barça puede convertirse hoy en líder de la Liga. En la dupla esta mañana, Galder Reguera y Rafa Cabeleira se preguntaban si todavía hay Liga.
Sí, parece que sí, que la hay. Bueno, esta noche el Barça juega con el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez, que es un fenómeno, que juega de miedo, que tiene una racha maravillosa y les va a costar, ¿eh?
Vale, bueno, apunta esto, les va a costar.
Les va a costar.
Tú, Rafa, ¿qué dices?
Bueno, yo me voy a poner también un poco la piel de cordero. Creo que ha sido demasiada felicidad junta en el fin de semana. Ya si nos salimos del fútbol, encima hemos tenido la alegría del baloncesto. Como para venirnos muy arriba. Tengo ligeras sospechas de que ahorita nosotros también igual pan.
Mal, pan.
Pero pan mal, ¿eh?
Y luego, ya veremos, ¿no? Será puf.
Bueno, pues esto sobre lo que va a pasar esta misma tarde, y también han hablado sobre lo que va a pasar el miércoles en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Manchester City, que se enfrentan en la Champions.
Sí, yo creo que sí que hay eliminatoria. Al final, cuando se enfrentan dos equipos tan grandes, todo suele decidirse en detalles, ¿no? Lo gordo, como decía Guardiola, muchas veces no importa tanto. El nivel de juego, el volumen de juego no suele importar, pero bueno, es el Madrid.
Hombre, a ver la Aila. Como las megas, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que está francamente difícil. Oye, que este City es el Real Madrid, ¿no? Es el que llega al trantrán en Liga con problemas, que parece que va a perder y al final acaba ganando. En los últimos años el City le ha dado baños de juego enormes al Real Madrid y terminó perdiendo. Al final es que errores individuales puntuales de tal calado que es imposible levantar un partido con eso.
El Madrid juega con una ligera ventaja porque ganó allí 3-2 y juega además en casa, pero claro, hasta Ancelotti hablaba de que ese resultado tan ajustado es un resultado trampa, que es un concepto que a Rafa Cabeleira siempre le hace gracia.
A mí me ha gustado mucho esto que dice Ancelotti en sus declaraciones de resultado trampa. Vas ganando 2-0 y el comentarista dice, bueno, es que 2-0 es un poco resultado trampa. Ah, bueno, pues nos ponemos 0-0 mejor, ¿eh? Nos volvemos al inicio, madre.
Exacto.
Pues sí, resultado trampa, que es tan tramposo como cuando pedimos disculpas a alguien por si acaso le hemos ofendido, que es una forma rara de pedir perdón.
I'm sorry, so sorry.
Esta mañana se han planteado lo del perdón en la sección de mitos del Hoy por Hoy y han hablado con Fernando Broncano, que es filósofo y catedrático de lógica y filosofía en la Universidad Carlos III de Madrid, y dice que es verdad que esta fórmula tan manida de por si alguien se ha sentido ofendido, no vale, es una doble ofensa.
Es mejor no hacerlo, eso es, realmente es duplicarle la ofensa, es decir, no he hecho nada malo y si te has sentido tú ofendido es que a lo mejor te pasa a ti algo, lo que implica por debajo es que no reconoces lo que has hecho y estás acusando al otro de ofendidito, como si tuviera la piel demasiado fina.
En fin, que pedir perdón es siempre muy difícil, pero nos decía Fernando Broncano, siempre es necesario.
Pedir perdón implica entender que va a haber un corte en la relación con esa persona, que ya no pueden ser las cosas como